Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis. Y seguimos. Seguimos dedicando el doble de tiempo al cuidado del hogar y la familia. Seguimos teniendo desigualdad laboral. Es hora de cambiar el enfoque, de emprender un camino más justo. Miremos por todas. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Cabildos Insulares. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los
coches. Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Son las 8:03. Tenemos que lamentar el fallecimiento de un joven de 30 años que al parecer pues se vio involucrado en una pelea, según el atestado policial, en la avenida marítima en Santa Cruz de Tenerife. En el día hoy dan detalles acerca de qué es lo que pudo ocurrir y cuentan que supuestamente, pues tras un golpe previo en la espalda, un joven de 19 años se dio la vuelta y propinó a la víctima un fuerte puñetazo. Esta cayó al suelo y sufrió un traumatismo en la cabeza que resultó letal. José Manuel Bermúdez es el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Alcalde, por lo que ustedes tienen conocimiento, ¿fue así como sucedieron los hechos?
Sí, así se nos ha trasladado por la Policía Nacional, que es la que tenía que cubrir esa zona del carnaval, y efectivamente parece que ha sido como consecuencia de un golpe, después de un puñetazo, de un forcejeo. Y a partir de ahí, pues, intervinieron todos los servicios sanitarios en una primera intervención y luego se trasladó a la ambulancia para trasladarlo al hospital, pero no pudo llegar a tiempo porque sufrió una parada cardiorrespiratoria. Que parece ser que fue lo que le produjo al final la muerte.
Claro. Por lo que estamos entendiendo, alcalde, los hechos podrían haber sucedido de la siguiente manera. Parece que las dos personas implicadas, cada uno de ellos estaba pues con su grupo de amigos, por así decirlo, por un detonante que no sabemos, tuvieron que tener algún tipo de roce. Hubo un primer golpe previo en la espalda del atacante en este caso, y este respondió, bueno, pues con un puñetazo que tuvo que ser un mal golpe y que le ocasionó a la víctima ese traumatismo que al final resultó fatal en la cabeza.
Bueno, esas son las primeras informaciones. Uh-huh. Ahora la Policía Nacional está investigando y a partir de ahí pues será la investigación judicial la que determine pues uh-huh. lo que pasó y las causas de la muerte, ¿no?
Creo que usted en las últimas horas ha podido hablar con la familia del fallecido. ¿Cómo están?
Sí, lo llamé ayer, llamé a su padre y, hombre, evidentemente es la pérdida de un hijo. Cualquier cosa que le podamos decir, pues está la familia inconsolable, ¿no? Aún así mantenía bastante entereza y, bueno, le transmití el pésame mío y de toda la corporación, del ayuntamiento, de la ciudad, en definitiva, y me puse a disposición para lo que pudiera necesitar.
La verdad es que una pena, porque esta mañana yo al principio del programa, alcalde, decía que el carnaval realmente es que no está para esto, está para disfrutar, pues para salir con los amigos, para conocer a gente, y es eso, para hacer amigos, no para hacer enemigos.
Y de hecho, desde hace muchísimos años, nunca había ocurrido un fallecimiento por esta causa. Habíamos tenido otro tipo de fallecimientos por parada cardiorrespiratoria, por una mala caída, pero por una reyerta, al contrario, en los últimos años ha disminuido el número de reyertas en nuestro carnaval, y concretamente de los últimos 3 años, el que menos se ha producido, concretamente en el lunes de carnaval, que es un día muy fuerte, ha sido este año. Pero bueno, realmente nadie puede prever qué pueda ocurrir. Son miles y miles de personas en la calle, tenemos un plan de seguridad donde, desde el punto de vista de la policía local, ponemos todos los medios que tenemos en la calle, la Policía Nacional igual, y la Policía Canaria, la Guardia Civil, en fin, hay un plan de seguridad con 1.500 efectivos, pero son miles y miles de personas y un cuadrilátero claro. muy amplio, puede ocurrir cualquier cosa.
¿Cuántas personas podrían estar en la calle esa noche, alcalde?
Durante todo el fin de semana, hasta el domingo, sin contar el lunes, que es un día, vuelvo a repetir, fuerte, estamos hablando de unas 350.000 personas, desde incluida el lunes, ¿no? Son muchas personas a lo largo de todo el fin de semana, y es mucha gente disfrutando en la calle, pero la verdad es que nuestro carnaval, este tipo de noticias, es algo que no había ocurrido nunca, y fue, pues yo creo que, fruto de una reyerta y mala suerte. Reyertas hemos tenido, pero nunca con una consecuencia como esta, ¿no?
Claro, efectivamente. Es un hecho sumamente desgraciado, pero al mismo tiempo, pues, fortuito, teniendo en cuenta, ¿verdad?, pues el volumen de personas, que yo creo que es importante incidir en esta idea, alcalde, que es una fiesta segura. O sea, que es un carnaval seguro, que está planteado pues, para que la gente se divierta, y esto, pues, tristemente ha ocurrido, pero bueno.
Es un carnaval muy seguro, dado el número de personas que hay en la calle, el número de incidencias. Tenemos un hospital montado para atender a las personas que puedan tener. La mayor parte de las incidencias tienen que ver con intoxicaciones etílicas o con alguna caída, pero realmente este tipo de situaciones pues no la habíamos vivido nunca, la verdad. Y vuelvo a repetir que el número de incidencias, el número de reyertas había descendido en este carnaval con respecto a los dos anteriores.
Bueno, pues triste noticia en este caso, la que tiene que ver con la fiesta en la noche, fortuita, muy desgraciada, y con dos familias totalmente destrozadas, obviamente. No solamente la de la víctima, con la que ha hablado José Manuel Bermúdez en las últimas horas, sino también entendemos, evidentemente, pues la del agresor, que es un joven de 19 años que ya se ha jorobado bastante la vida. Ayer el ayuntamiento, pues aparte de lamentar lo sucedido, anulaba los eventos del carnaval, en este caso como el Coso Apoteosis, que creo que es la primera vez en este caso que se anula el alcalde.
Sí, efectivamente es la primera vez. Evidentemente queríamos hacer un gesto con los familiares y con el hecho, ¿no? Y bueno, hoy continuaremos con las actividades ya propias del carnaval. Hoy es el entierro de la sardina, y a partir de ahí, pues creo que lo que tenemos que hacer, el mejor homenaje que tenemos que tenerlo, es disfrutar de la mejor manera posible de nuestro carnaval, porque francamente es lo habitual. En nuestro carnaval lo habitual es que sea un carnaval seguro y que no haya un número de incidencias grande, ¿no?
Exactamente. José Manuel Bermúdez, alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Gracias. Buenos días.
Ocho y diez minutos, aparte de, evidentemente, lo que es el fallecimiento de este joven, y también la incidencia de las lluvias que estamos contando en esta mañana en Herrera, en Canarias. Hay otros temas que van a estar pendientes presentes en la agenda de esta jornada de miércoles. Tony Cerdá, buenos días de nuevo. Cuéntanos,
¿qué tal,
cómo ves agenda hoy?
¿Qué tal, Santi? Buenos días. Pues mira, tenemos varias citas respecto a este miércoles. A las 9:45, 10:15, el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ya ha hablado aquí, pero valorará en rueda de prensa el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para la cesión de competencias migratorias a Cataluña, con el agravante que esto puede tener para Canarias. Más tarde, a las 12 del mediodía, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, está en Santa Cruz de Tenerife, donde mantendrá una reunión con el líder regional, con Manuel Domínguez, y el secretario ejecutivo de Acción Política, con Carlos Tarife. Y al margen de lo político, hoy es el segundo día, la segunda jornada de Canarias en la Feria ITV de Berlín. Estaremos muy pendientes de todo lo que se cueza allí en Berlín con nuestros compañeros Roberto González a partir de las 8:30, en unos minutos. Canarias se posiciona como un destino competitivo dentro de este mercado. Y también hoy es miércoles de ceniza. A las 11 de la mañana, presentación del cartel de la Semana Santa de San Cristóbal de la Laguna, en un acto que tendrá lugar en una rueda de prensa en la catedral.
Gracias, Tony. Son las 8:11, creo que ya están con nosotros nuestros compañeros Pepe Moreno. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Aquí, ¿cuánto tiempo de sin verdad? Saludarte en estos micrófonos? Yo por lo menos.
Pero porque no has querido, porque yo...
yo no, a mí que no me dejaban.
Bueno, pero yo me doy por saludado y por querido, como siempre, por Santi.
Claro que sí.
En esta COPE que nos ha tocado y que desde luego tiene mucho que decir en torno a lo que está sucediendo en esta región.
Carlos Sosa también está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, Pepe. Encantado por aquí.
Bueno, os planteo un primer tema, como son las críticas que se han lanzado desde Coalición Canaria, lo que es, bueno, pues ese acuerdo que se ha alcanzado, que se ha llegado, perdón, para no repetir, entre Partido Socialista y Junts, en este caso, para la cesión de las competencias en materia de inmigración. Decía esta mañana su secretario de Organización, en nuestros micrófonos, pues que el Gobierno se salta todas las normas en el tema de Cataluña y a Canarias le ponen todas las pegas, en este caso, pues por el tema de la distribución de los menores no acompañados que aún está pendiente de resolución. ¿Cómo lo veis esto, Pepe?
Bueno, yo la verdad es que la primera información que salió sobre este asunto, dije, bueno, pues ya tenemos ese asunto de la ley de extranjería y del recibimiento de los menores y tal, medio solucionado. Pero luego, a medida que he ido leyendo cómo estaba la situación y lo que opinaba cada uno de ellos, pues he visto que no, que lo que han hecho ha sido una especie de darle las cesiones de esa materia a una comunidad autónoma y que por lo tanto esa comunidad autónoma puede que sea excluida del reparto de, digo que puede porque tampoco nos han explicado muchas más cosas, ¿no? Sabemos hasta ahora lo que ha dicho la ministra en la rueda de prensa posterior, sabemos lo que cómo opinan algunos de los grupos, por ejemplo Podemos, algunos de los grupos políticos que dicen que no van a apoyar este asunto, y sobre todo con lo que me quedo, porque yo nunca termino de creerme todo lo que dicen los políticos, ¿no? Lo que da la sensación es que esto es una cesión de competencia, aunque lo disfracen de otra cosa, en un territorio que es continuo. Quiero decir, ¿hasta ahora quién tenía esa competencia? Bueno, pues la Policía Nacional, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ahora lo va a tener un cuerpo autonómico. ¿Eso nos va a llevar a que tengamos que ver esto de otra forma? Yo creo que habrá que verlo, ¿no?
Claro. Carlos, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo lo veo bastante retorcido por parte de Coalición Canaria. Pretender decir que cederle a Cataluña las competencias en centros de internamiento de extranjeros y devoluciones de extranjeros puede afectar a la distribución de menores que están tutelados por el Gobierno de Canarias, es que es como confundir, la parte por el todo. Las competencias de tutelar a los menores son de las comunidades autónomas y eso no se ha tocado. Por lo tanto, la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Canarias siguen teniendo las mismas competencias. Las competencias de distribución de menores entre otras comunidades autónomas está negociándose mediante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, bloqueada por el Partido Popular, socio de Coalición Canaria. Dicho sea de paso, lo que han dicho algunos dirigentes de Junts, aprovechando todo este ruido de las competencias que se ceden, es que, bueno, que ya veremos como los menores inmigrantes qué hacemos, porque Cataluña está a tope. Bien, por eso hay un sistema de distribución en el que se tienen en cuenta distintos parámetros, entre ellos la cantidad de menores que ya tiene acogidos cada comunidad autónoma, su población, etcétera, etcétera, etcétera. En la rueda de prensa que ha mencionado Pepe, posterior al Consejo de Ministros de ayer, las ministras explicaron que está a punto de cerrarse un nuevo acuerdo para esa reforma legal del artículo 35, que necesita el voto o del PP o de Junts. Y lo que hace ahora Coalición Canaria provocando a Junts, ¿qué es? Pues probablemente hacer que Junts no vote esa reforma que tanto necesita el gobierno de Canarias.
Pero, Carlos, yo creo que Coalición Canaria, con quien más se mete, porque no nombra en sus críticas a Junts, es con Coalición, con el Partido, Socialista. Yo creo que lo que ha hecho Junts a Coalición Canaria puede gustarle más o menos, pero a ellos lo que no les gusta es la actitud del partido mayoritario, que es el Partido Socialista. Fíjate que, por ejemplo, en lo que le hemos oído en su crítica, lo que ha dicho es que ha sido muy acelerado para realizar este tipo de pacto y de cesión de competencia, y no lo ha sido tan, para lo que es la inmigración. Yo lo que veo en todo esto es que hay una pugna por hacer que se vea que no se habla para nada ni del reparto de menores ni del cambio de la ley de extranjería. Yo lo que veo es que lo han cedido por aquello de seguir manteniéndose, y sobre todo por hacerle una cesión a Junts, porque la otra cesión, la de la quita, se la habían hecho a Esquerra Republicana. Entonces ahora tocaba a Junts para tenerlos a todos contentos, ¿no? Y yo no lo que veo es que lo que ha hecho el secretario de organización de Coalición Canaria ha sido más meterse con el PSOE que con Junts.
Pero es que, insisto, este acuerdo no influye en nada en la tutela y distribución de menores migrantes. En nada, porque no se menciona en el acuerdo. En nada. Pero el único partido que está bloqueando aquí la distribución de inmigrantes se llama Partido Popular, que no solo está bloqueando esto en el Congreso de los Diputados, sino que además los presidentes y presidentas de sus comunidades autónomas ya han anunciado urbi et orbi, que es lo que está bloqueando esto, que no van a acoger los migrantes ni por la reforma del artículo 35 ni por el acuerdo al que llegó Fernando Clavijo con el Lehendakari para hacer una distribución extraordinaria y aislada. También a eso se ha opuesto el Partido Popular. O sea, Coalición Canaria se puede meter con el PSOE o con quien quiera, pero los hechos objetivos son que el Partido Popular bloquea ahora mismo la salida de 6.000
menores inmigrantes. Claro, pero es que en este momento hay incluso dudas de que este acuerdo al que se llegó con Junts entre dentro de lo que es el marco normativo, ¿no? Y hay muchas dudas, no solo por Coalición Canaria, no solo por el Partido Popular, sino por otras fuerzas políticas. Entonces, oiga, ¿cómo es posible que usted le ceda algo que hasta este momento no se podía ceder por una razón y porque está así recogido, ¿no? Porque no se puede ni siquiera realizar ningún tipo de transferencia.
Bien, pero eso es una discusión distinta que probablemente termine dirimiendo el Tribunal Constitucional. Pero ¿eso qué tiene que ver con los menores migrantes para que Coalición Canaria entre en esta discusión?
Bueno, porque le han cedido a Junts una parte, que es que lo que ellos han visto es que es muy fácil llegar a este tipo de acuerdo y luego se le ponen trabas a otro tipo de acuerdos, sobre todo en el reparto de menores. Ten en cuenta que, por ejemplo, Canarias se está convirtiendo, digamos, en esa especie de campamento general para los menores inmigrantes, que ya son 5.800 los que
¿Y
hay.
¿Y eso qué tiene que ver con la cesión de los centros de inmigrantes a Junts, a la Generalitat Catalana, por cierto, gobernada por el PSOE? ¿Qué tiene que ver eso?
En este caso yo creo que la crítica de coalición es sobre todo en cuanto a los tiempos, ¿no? Que se dan para salir, para que salga adelante una medida, y en cambio el retraso pues que acumula el reparto de los menores migrantes. Le comentábamos también a David Toledo esta mañana que la próxima semana, el lunes de hecho, hay una reunión entre el presidente de Canarias y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se aplazó ya, como recordaréis, por enfermedad de Montero en este caso. ¿Ahí esperáis novedades en torno precisamente a ese reparto de los menores migrantes? ¿Esto se puede llevar a cabo con independencia de lo que pasa en Cataluña?
Hombre, algo le dirá la señora Montero al señor Clavijo como consecuencia de que su consejera de Hacienda se haya ido antes de que se procediera incluso a la explicación por parte del Ministerio y se levantara de la mesa del Consejo, ¿no?, de Política Fiscal y Financiera. Esa sesión, yo no sé si Matilde Asiaín obedecía a las recomendaciones que hacía el Partido Popular, si lo hacía porque sí, si lo hacía porque había leído lo que estaba sucediendo. En cualquier caso, ¿te acuerdas que, por ejemplo, hasta el propio presidente del Gobierno dijo que no compartía esa decisión? Uh-huh. ¿Algo le dirá la señora Montero? Oiga, mire usted, que ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si usted va a llegar luego allí? A lo mejor el Partido Popular no le concede lo que yo le he concedido, ¿no? No sé, a mí me da la sensación de que aquí hay política en juego y podría ser esa una de las razones por las que hoy está aquí la señora Gamarra, ¿no?
¿Tú crees que puede plantearse ese reproche por parte de Montero a Clavijo, que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias también saliera y se levantara del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Carlos?
Hombre, hay una cuestión que es de perogrullo. Las personas que estaban allí, los consejeros y consejeras de Hacienda que estaban en esa reunión, no lo estaban en calidad de militantes de ningún partido, sino en una representación institucional de sus respectivos gobiernos. El presidente del gobierno de Canarias dijo con antelación a esa reunión que Canarias no iba a ir a la gresca. Y su consejera de Hacienda se levantó siguiendo las instrucciones del Partido Popular y no las del presidente del gobierno, que aunque sea de otro partido, es su presidente del gobierno. Sí. Una cosa es que el Partido Popular... Bueno, y después ella alegó que es que no lo localizó por teléfono para preguntarle. Esa es una decisión que estaba tomada como tendente de antelación. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que tanto el gobierno de España como el gobierno de Canarias tienen que tener una visión mucho más amplia de lo que está pasando y resolver los asuntos que realmente son importantes. Uno es la financiación autonómica, sí. Otro es esa quita de la deuda que se va a producir en todas las comunidades autónomas, incluyendo Canarias, que es en proporción la más beneficiada, dicho sea de paso.
Bueno, eso tiene sus matizaciones, Carlos, de que seamos los más... claro, vale. Porque una cosa es lo que te quita, porque además no lo puedes invertir en lo que tú quieras, lo debe invertir en otras... lo aparca. Vamos a ver, es que no nos lo han explicado bien, a mí me gustaría que sobre
eso,
esto...
Que no lo hemos entendido bien,
no,
pero...
Claro, es que no hay una quita, así por decirla. Tú no puedes dedicar ese dinero, por ejemplo, a los hospitales, como se nos han dicho, porque no se puede destinar ese dinero a otra partida que no está. E incluso en el asunto de la financiación estábamos pendientes incluso hasta que se hablara de cómo iba a ser, porque no todos tienen en la misma proporción. Aquí solo se ha hablado de la quita y sobre todo se ha hablado de la quita catalán, ¿no? Había un titular que yo creo que lo dije aquí la semana pasada, me parece que ese titular que ponía La Vanguardia, más vale ser pobre que hacer una quita al gobierno catalán, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que hay en este momento es que la propia ministra, cuando era consejera de Hacienda, lo hizo, se levantó de una mesa también, el señor Montoro era el que realizaba ese tipo de
no era reunión. Lo mismo. No era lo mismo.
Pero bueno, se levantó. Es que...
Sí, vale, pero no era lo mismo.
Pero aquí se levantó está porque quita, no estaba de acuerdo.
Quita,
no,
es una que... quita de una deuda que todas las comunidades autónomas asumieron por un recorte dramático de la financiación autonómica del Partido Popular en la plena crisis, recuérdenlo, en la crisis en la que nos metió el sistema bancario internacional. Y ese fondo de financiación autonómico estaba saturando las cuentas de muchas comunidades autónomas, incluyendo la Canaria. Y por supuesto que hay unas condiciones para asumir esa quita. Y una es no bajar los impuestos a los ricos. Estaría bueno. A ver si, a ver si ahora...
No, y hay otra serie de condiciones que tampoco se han dicho, es que hace muy difícil que en este momento se pueda llevar a cabo. Es que no se ha hablado de cómo se va a hacer el reparto de esa financiación, sino se ha hablado solamente de la quita. Nos hemos estado los analistas nada más que hablando de esa situación y tal, pero en realidad no se ha hablado de cómo se va a quedar. Es que hay territorio en donde se está, donde se recoge más dinero en esa financiación que en otros, ¿no? Y eso es lo que no puede ser. No puede haber una España de una categoría y otra España de otra categoría.
Por cierto, los oyentes nos están mandando mensajes de los temas de los que hablamos en el 610-1080-10. Leo. Señor Sosa, ¿sabe lo que tiene que ver lo de los menores en Canarias con Junts? Que una comunidad como Cataluña se podrá negar a recibir un menor de Canarias y ser solidaria como el resto. ¿Le parece poco? Y otro oyente. ¿Con qué versión del gobierno y de Marlaska se quedan en cuanto a la gestión de las fronteras? ¿Con la de esta semana o con la anterior, que era un tema del Estado y nunca cambiaría? Bueno, en su momento es que es cierto que Grande Marlaska dijo que esto era un tema exclusivo del Estado, lo de las fronteras. A ver.
Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. Lo que
yo
pasa
no
es que
lo tengo
hay
tan claro, Carlos.
Bueno,
pero, yo
bueno,
no lo tengo tan
exclusivo,
claro.
Exclusivo ahora mismo no parece, no, si va a ser compartido por lo menos.
Pero es que... también lo era el tráfico en la comunidad autónoma catalana y en los pactos del Majestic, la Guardia Civil de Tráfico desapareció de Cataluña.
¿Y a ti te parece bien?
Mire, ¿se está gestionando bien el tráfico en Cataluña, sí o no? ¿Ha habido algún problema con esto? Aquí lo que va a pasar
es
que...
el problema no es de ahora, el problema es...
Perdóname. Lo que va a ocurrir ahora es que ahora la competencia es compartida. Ahora, los mozos habrá un mozo de escuadra al lado de un guardia civil o de un policía nacional en la frontera. Eso es lo que ha pasado. Ese es el antojo de Junts que se le ha dado, que la policía autónoma catalana, que es constitucional, que es un cuerpo de fuerza de seguridad del Estado, va a estar al lado de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. No ha perdido la competencia del Estado, no ha renunciado el Estado a la competencia. ¿Dónde se dice eso?
Yo he oído otra cosa, y sobre todo he oído la rueda de prensa del señor Puigdemont, y ha dicho bien claro que...
Ah, bueno, pero claro, es que Puigdemont... Puigdemont es como Trump, es nuestro Trump,
bueno,
lo que habla en catalán.
Pero vamos a ver, situación de Puigdemont...
También ha dicho, rechazaremos migrantes. Pues no pueden rechazar migrantes, porque eso no está en esa...
Pero esa... Venga, bueno, Pepe. Porque tú lo digas, Carlos,
no,
de verdad...
No está en desacuerdo, tú te lo
vamos a ver,
no está en desacuerdo.
Pero yo no sé lo que han podido pactar. Es que estamos hablando con la principal fuerza, la que le ha, de alguna manera, doblado el brazo al Partido Socialista para llegar a este tipo de acuerdos. Es que lo que en el futuro, cuando haya una disposición con la que no estén de acuerdo en Cataluña, ¿cómo lo van a hacer, por ejemplo, en tráfico? ¿Cómo lo van a hacer?
Claro.
Porque esa es la situación.
Apenas nos quedan... dos minutos. Yo os pongo también sobre la mesa un breve argumento. Con el tema, por ejemplo, de que la Guardia Civil o la Policía Nacional no tengan competencias, que decía antes Carlos en tráfico, ahora con el tema de las fronteras. Bueno, al final, si por ejemplo estos dos cuerpos se quedan sin ninguna competencia en Cataluña, porque las asuma todo los Mossos, que parece que van a aumentar mucho en su número, bueno, es que no estamos hablando de la Policía y la Guardia Civil como entidades, sino que eso son personas, son familias, que tienen unas vidas determinadas, que tienen una casa en un municipio determinado. Entonces, ¿qué hacemos con todos ellos? Claro, esto no es tan sencillo de repente le damos la competencia a otro cuerpo y vaciamos de contenidos al otro.
La competencia sigue siendo del Estado. Se delega, insisto, ahora los mozos de escuadra van a participar también en las tareas de fronteras, fronteriza y devolución de inmigrantes con la Guardia Civil y la Policía Nacional. No se está retirando la Guardia Civil ni la Policía Nacional de Cataluña. No sé de dónde se está sacando eso. A lo mejor lo dijo el trumpista de Puigdemont. Pero eso no es verdad, o sea, hay que leerse lo que dice el acuerdo.
Hay en este momento una discrepancia. Perdona, Santi, que vuelva a sacar...
Breve, porque es que ya nos tenemos que ir. Venga.
Pero de los menores, ¿no? Junts ha querido fijar el marco en torno al cual quiere que se desarrolle el debate sobre la ley registrada en el Congreso, que es ese de los menores. Bueno, Pues el PSOE dice lo contrario. Ellos dos son los que se han puesto de acuerdo. Yo no. Claro. Los que estamos por fuera no nos hemos puesto de acuerdo. Lo mismo puede suceder con el tráfico, porque, insisto, el día que haya una normativa que tú no quieras aceptar porque eres un gobierno autónomo, dirás, oiga, ¿y cómo lo vamos a llevar a cabo si los que hacen, los que tienen que respetar ese acuerdo son de otro país?
Señores, no tenemos tiempo para más. Carlos, brevísimo.
Bueno. No, que ¿cómo va a cambiar la normativa de tráfico en una región? Pepe, hay cosas que no
son nivel tragables, nacional, hombre. A nivel
señores, sí, claro, sí, en fin. Carlos, Pepe, venga, un abrazo. Me alegro mucho de haberles escuchado.
Y nosotros también a ti, Santi.
Me encanta discutir con Pepe. Adiós.
Adiós. Hasta ahora. Buen día.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en ITV es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group en ITV 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
ITV 2025, Turismo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Adeje, Libbo Hotel Group y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas Costa Canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
8:33 minutos, nos vamos a ir ya hasta la Feria de Turismo ITV de Berlín. Ahí están nuestros compañeros, capitaneados por Roberto González. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Santi Morellón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú por aquí?
Sí, y tú por allí.
Pues sí, estupendamente. Señor. Oye, muy atento a la charla, discusión, como decía Carlos intensa. Sosa, entre Carlos y Pepe, la verdad es que genio y figura ambos. Interesantísimo ratito de radio que hemos tenido, interesantísimo todo el programa. Toda la mañana con la última hora en torno a este carnaval un poco más agitado de lo que nos hubiese gustado. Nos hubiese gustado agitado, pero en otro sentido, ¿verdad? Y bueno, y parece que se ha complicado tanto por las cuestiones del tiempo como lo peor, pues por el suceso ocurrido, ¿no? En medio así del carnaval es. De Santa Cruz de Tenerife, y que nadie hubiese deseado, evidentemente, eso.
Desde luego.
Pero bueno, hemos estado atentos, Santi, a esta programación. Así que tomamos el relevo desde aquí, desde Berlín, si te parece. Venga, pues señoras, señores, amigos, amigas, buenos días desde la ITV de Berlín, esta feria de turismo en la capital alemana que trata de seducir a uno de nuestros principales mercados de turistas en las islas, precisamente el mercado alemán. Segunda jornada de esta feria, de esta ITV, en la que van a continuar los contactos y van a seguir los distintos operadores desde las islas, desde las instituciones, incluso los operadores privados también, pues haciendo un trabajo de extracción, de contacto, de mantener el que, como decimos, es probablemente nuestro segundo mejor mercado. ¿No es así, Marlene Figueroa, consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Son el segundo después de los ingleses, ¿no?
Sí, efectivamente, aunque es verdad que para el caso de Fuerteventura, para nosotros estratégicamente, históricamente, el mercado alemán, desde hace décadas, no en este caso concreto, estaba como el primer mercado que optaba por el destino Fuerteventura, ¿no? Los alemanes empezaron a conectar con Fuerteventura aproximadamente antes del 73, pero en el 73 con el primer vuelo de Cóndor, donde Willy Brandt, el expresidente alemán, empezó a conectar con Fuerteventura, creo que fue el influencer en aquel momento.
No sabía ese detalle.
Sí,
¿no?
Sí, Willy Brandt, sí, se conectó con Fuerteventura y además tiene una avenida en el Pájara, en el municipio de Pájara, donde efectivamente cuenta ese vínculo importante con la isla de Fuerteventura y sobre todo en el sur de la isla con el mercado alemán. Por eso digo que para nosotros sí ha sido en otros momentos de la historia el primer mercado antes del inglés. Bueno, después del COVID ha costado.
Fueron los alemanes los primeros en descubrir esta joya en el Atlántico que es Fuerteventura, sí. Podríamos decir. Consejera, vamos a explicarle un poco a quienes nos están oyendo en Fuerteventura hasta esta hora de la mañana, ¿por qué es tan importante un evento como este de la ITV de Berlín y por qué hay que estar aquí?
Bueno, yo creo que la ITV, esto es una feria, yo creo que de las más profesionales que se celebra en Europa. Aquí acudimos después de un trabajo previo, ¿no? Creo que la ITV lo que te permite es ponerle cara a mucho trabajo previo que se realiza en el caso de Fuerteventura desde el Cabildo y desde el Patronato de Turismo, muy profesionalizado, pero sobre todo en el caso de Fuerteventura recuperar, pues bueno, etapas un poco más negativas como fue el 2023-2022 en una inestabilidad política importante en la isla de Fuerteventura, donde perdimos esa conexión con los tour operadores, con las compañías aéreas, se paralizaron todos los contratos de comarketing y las relaciones que permitían considerar a Alemania ese mercado estratégico tan importante para la isla. Y al final, en la ITV lo que hace es ponerle gobernanza, rigurosidad, gestión eficaz, de manera inteligente, equilibrada, en el acuerdo que tengas que propiciar, no solo para el presente, sino también para el futuro. Muchos tour operadores, compañías aéreas, operadores turísticos online, están ya trabajando con el destino Fuerteventura para el 2026. Por lo tanto, creo que es importante estar. Canarias están representadas todas las islas y me parece que la realidad es que nosotros podemos optar por mucha diversificación, pero la realidad es que la palanca económica, el tractor económico de la isla de Fuerteventura, y creo que de muchísimas islas en Canarias, sigue siendo el turismo.
Decía usted, señora Figueroa, destacaba ese primer vuelo a Fuerteventura a principios de los 70, mucho ha cambiado, por suerte, en el aspecto de las conexiones. Incluso este año podemos presumir de que han aumentado, ¿no? Estamos plenamente conectados ya entre Fuerteventura y este país?
Sí, yo creo que sí. Nosotros apostamos desde el inicio de esta legislatura y en la estrategia del Patronato de Turismo y acordado con el propio sector turístico en implementar la conectividad regular. Para Fuerteventura, esa conectividad regular con los principales aeropuertos hub europeos son los que nos permite que en 3 horas y media, 4 horas puedan estar en un clima maravilloso, en un lugar seguro, sol, playa, interior, patrimonio, gastronomía, y esa conectividad regular es la que nos permite ir consolidando tanto en invierno como en verano, fuera de la estacionalidad, que creo que es importante tener esa conexión estratégica con el mercado alemán.
Una de las características de este mercado precisamente es que ya no solo viaja en invierno.
Efectivamente.
Se han animado a hacerlo en verano también.
También. Por eso digo que también hemos trabajado para trabajar esa desestación, no estar sometido a invierno y a verano.
Perdón. La palabra es complicada.
Complicada. No estar sometido a esa estacionalidad creo que solo se puede garantizar con conectividad regular en las principales ciudades europeas, en el caso de Alemania, en las principales ciudades alemanas con conexión directa con Fuerteventura, ¿no? Tenemos ya Múnich, Frankfurt, Berlín, nos contaban los turoperadores para el verano 2025, pero la idea es que a partir del 1 de noviembre se siga manteniendo esa conectividad regular, porque hay demanda en el mercado alemán por la isla de Fuerteventura. Hay determinados turoperadores que están creciendo un 17% en conectividad aérea y hasta un 50%, como es el caso de Colonia, nos contaban ayer Eurowings. Con lo cual, todo esto lo que hace es reforzar esa estrategia que iniciamos junto con todos los ayuntamientos y el sector en potenciar que el trabajo estratégico con el mercado alemán era prioritario en esa conectividad regular que creo que estamos consiguiendo.
Díganme, consejera, ¿qué es Turismo Azul?
El Turismo Azul es vincular la marca Fuerteventura a nuestra mayor característica, que estamos rodeados de ese mar maravilloso. Turismo Azul es aquella conexión con el litoral, con nuestro fantástico litoral, no solo sol y playa, sino actividad acuática, fondos marinos, poder conectar a la empresa local con el turista, no solamente el que acude a esa planta hotelera excepcional que tenemos en algunas zonas de Fuerteventura, otras en renovación o extra hotelera, sino que efectivamente ese turismo sea azul porque vivimos cara al mar. Y el turismo azul también incorpora nuestros maravillosos cielos, ¿no? Somos Reserva Starlight. Reserva Starlight, que incorpora la posibilidad de en maravillosas noches en la isla de Fuerteventura, esos cielos estrellados, pero también es verdad que nuestra luz solar tiene una luz distinta y es una luz muy azul, ¿no? Entonces, Turismo Azul es una estrategia para vincular lo que es Fuerteventura en su litoral, reserva de la biosfera, como digo, fondos marinos, gastronomía del mar, gastronomía de interior. Por eso hemos presentado esa línea de trabajo de Destino Azul en Fitur, junto con 22 productos o club de productos segmentados que nos van a permitir orientar la estrategia de manera muy singular, muy específica, porque somos diferentes y por lo tanto esa diferencia es la que te da calidad más que cantidad.
Claro, una forma de decirle al turista, somos sol y playa, pero no solo, ¿no? Y bueno, fomentar, hay actividades al aire libre que tratan de fomentar, digamos que segmentan distintas posibilidades que se puedan hacer complementarias, ¿no? Dentro de lo que es estar en Fuerteventura y aprovecharlo, ¿no?
Sí, ayer nos decía ayer estuvimos en un encuentro con Tour España por la tarde-noche del Ministerio y nos trasladaban que Fuerteventura tiene un interior desconocido. Desconocido.
Doy fe.
Y creo que efectivamente estamos trabajando, de hecho, los distintos distinguidos del turismo lo hemos celebrado últimamente en el interior de Fuerteventura, vinculando ese patrimonio cultural, histórico, que da identidad al destino, donde ponemos en valor la gastronomía local, el producto local. Tenemos un producto local, no solamente esos maravillosos quesos, de los más premiados del mundo, y en Canarias uno de los de mayor reconocimiento, y creo que también hay que incorporar dentro de ese destino turístico azul, que no significa que solo sea mar, es decir, hoy nuestro maravilloso producto pesquero de las distintas cofradías locales se ponen en la mesa de la restauración. Eso es ser un destino turístico.
Sí, pero es cierto que con Fuerteventura ocurre que uno mira hacia la costa normalmente, ¿verdad?, cuando va a visita, y cuando mira hacia el interior y descubre todo el patrimonio que hay en el interior y toda la belleza que hay de ese paisaje desnudo de árboles, pero ¿no?, de un paisaje que no es boscoso como otras islas verdes, ¿no?, pero que sorprende y que es bellísimo también, y doy fe que mucha gente cuando la visita y visita el interior se sorprende y descubre una parte de la isla que no se esperaba, ¿verdad? Una parte de la isla desconocida. Bueno, pues hay que recomendar también mirar hacia adentro en la isla de Fuerteventura, que posibilidades desde luego no faltan. Consejera, muchas gracias por habernos acompañado y muy buena feria.
Gracias a ustedes, porque sin la voz de ustedes, pues bueno, no sabrían en Canarias ni en el resto a nivel nacional el trabajo que yo creo que hacen todos los destinos aquí, además con muchísimo compañerismo, respeto, y creo que los medios de comunicación hacen una labor importante que también hay que reconocerla, porque ustedes también promocionan el maravilloso destino, no solo Canarias, sino también de Fuerteventura. Gracias.
Marlene Figueroa, consejera del Cabildo de Fuerteventura. Gracias, buenos días. Bueno, pues hoy ha sido un día bastante luminoso, ¿eh? Para ser de Berlín, para estar en la capital alemana y para estar acostumbrados al frío que suele hacer, que sigue haciéndolo, lo cierto que hemos encontrado una mañana despejada y con mucho sol, probablemente sea un regalo que haya traído la delegación canaria de todas las islas al pueblo alemán. Una forma de promoción, si me lo permiten. Enseguida volvemos.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en ITV es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta el sábado!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Así
empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Tanto si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
ITV 2025, Turismo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Adeje, Libbo Hotel Group y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Y un día más, Herrera en COPE Canarias, como han oído, se desplaza a la ITB, a la Feria del Turismo, Bolsa de Turismo de Berlín, le dicen aquí, sería la traducción exacta, donde se habla de eso, de turismo, y se persuade al turista o se le seduce para que siga viniendo. No vamos a decir para que empiece a venir, porque ya el turismo alemán es un mercado que conoce Canarias y que repite muchas veces, por lo tanto es un mercado fiel, pero conviene recordárselo de vez en cuando y mostrar cariño, ¿verdad? Dimple Melguani, consejera delegada de Turismo de Tenerife.
Hola Roberto, muy buenos días y buenos días a los oyentes. Efectivamente hay que mostrarles cariño. Es un visitante fiel, si bien es verdad que, bueno, tenemos que pues también mostrarles novedades del destino. La perspectiva es la verdad que en la feria hemos podido contrastar ayer en las reuniones que hemos tenido, que son buenas, aumenta la capacidad aérea y también... Viendo los datos, pues las cifras son bastante buenas, sobre todo quiero centrar el dato en el gasto turístico y en la rentabilidad. Si la facturación que hemos tenido en el 2024 del mercado alemán, que alcanza un 13% de la facturación total que tenemos de turismo dentro de la isla de Tenerife, pues es un 17,5% superior.
¿Están gastando más?
Están gastando más y esto viene un poco a alinearse con la estrategia que estamos siguiendo. Es decir, si tú analizas las motivaciones del viajero alemán cuando elige de Tenerife, su primera motivación, más del 45% del turista alemán, lo que quiere es explorar, ver la isla. Es un turista muy activo, muy acompasado con todo lo que tiene que ofrecer Tenerife en cuanto a la naturaleza. Y luego el segundo motivo es el descanso, con lo cual la estrategia que estamos siguiendo a nivel de segmentar correctamente ese perfil de viajero que queremos captar, que realmente venga, se aloje en el hotel y salga a disfrutar de las bondades de la isla, pues se está consiguiendo.
Ayer decíamos que observando el perfil del turista alemán, es un perfil de persona desinquieta, ¿no? O sea, que no es de los que se queda en el hotel, le gusta moverse y probar otras experiencias, ¿no?
Sí, de hecho valoran muy, muy mucho la gastronomía local. Hemos podido observar también que a pesar de que el 60% es un cliente repetidor, ya hay un 30% que es la primera vez que viene a Tenerife y al igual que un 30% que viene la primera vez a Canarias. Eso es bueno porque se renueva también el perfil y podemos observar que aunque el perfil en general es un turista activo, en invierno se concentra más aquellas personas de torno a 55, 60, 65 años, pero en verano está viniendo un perfil mucho más joven.
Ya no vienen solo en invierno, que es otra de las características que estamos descubriendo de este mercado, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, eso nos pasa no solo con el mercado alemán, sino también con el peninsular. Si bien hay una mayor afluencia del peninsular en verano, ya prácticamente no tenemos esa estacionalidad. Eso también es positivo. Un 60% viaja en pareja, el turismo alemán, un 12% viaja en solitario, que también ha incrementado esta cifra, y un 20% viaja en familia. Eso es un poco el perfil que tenemos del perfil actual que tenemos del turista alemán que visita la isla.
Las conexiones me imagino que son una de las principales necesidades para que un mercado pues llegue a las islas. En ese sentido, ¿están contentos en Turismo de Tenerife?
Sí, efectivamente tenemos que seguir trabajando con la conectividad. La conectividad actualmente nos conecta con 19 aeropuertos en Alemania, 12 aerolíneas. Ayer precisamente tuvimos la reunión con Condor, que tanto Norwegian como Condeor y otra compañía más han ampliado algunas rutas desde Nuremberg, Hannover, Leipzig, Stuttgart, y bueno, las frecuencias también han aumentado desde Düsseldorf, con lo cual estamos muy bien conectados con Alemania, pero todavía podemos seguir trabajando en mejorar algunas rutas.
Claro, una de las cuestiones que mirará el mercado es cuánto tardo en llegar, y en ese sentido, si trazamos un compás, ahí hay mercados que pueden estar haciendo competencia también al de Canarias. ¿Cuál es, y al de Tenerife en concreto, cuál sería el principal?
Estudiando un poco todo el perfil, sobre todo la motivación del viaje, este año, por ejemplo, que las previsiones el 2024 y las previsiones de 2025 ha sido buena, con quien competimos con Portugal, Egipto y otras Islas Canarias. Que para mí, cuando digo otras Islas Canarias, no es competencia. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en promocionar el destino. Efectivamente, bendita competencia. Yo creo que, mira, ya estamos en el mercado alemán, por ejemplo, es nuestro segundo mercado internacional más importante, y el tercero después el británico y el nacional. Si bien es verdad que en Gran Canaria, por ejemplo, está por encima un poco la cifra de los visitantes alemanes, estamos ya casi alcanzando ese 31% y Gran Canaria tiene un 32%, pero esto es bueno para las islas en general. Yo creo que hay que poner, cuando salimos a una feria, tenemos, y sobre todo al exterior, cuando salimos fuera de Europa, tenemos que tener la capacidad como Islas Canarias de posicionarnos en su conjunto, y luego ya que cada uno pues muestre las bondades que tienen las islas. Y eso yo creo que es la mejor estrategia de promoción que tenemos que tener para los canarios.
Esta feria es también una oportunidad de diálogo con las empresas que trabajan para atraer turistas también, o a lo mejor con representantes de ellos. ¿Dónde hay que trabajar, señora Merwani?
Mira, la estrategia que llevamos desarrollando desde hace un par de años, que se enfoca en tres ejes estratégicos, que es naturaleza, deporte, gastronomía, que le estamos dando un empujón muy fuerte desde Tenerife. Fruto de ello, tenemos ahora la gala de las Guerras el próximo 17, y lo que es cultura y tradiciones. Yo creo que no tenemos que inventarnos algo, sino poner en valor lo que nos hace diferente a otros destinos turísticos. Ya el sol lo tenemos garantizado, ya el clima es un motivo principal, porque bueno, la gente, sobre todo, es verdad que hemos perdido la estacionalidad, pero ya en invierno y en verano, en invierno nos atraen nos vienen como mercados emisores aquellos destinos donde el clima no es tan favorable, pero bien, nosotros tenemos ya casi de enero a diciembre un turismo bastante variado de todos los mercados. Si bien es verdad que tenemos que seguir trabajando en esa estrategia, pero con la premisa de la sostenibilidad. Yo creo que es fundamental, cada vez más el turista valora la sostenibilidad. Y cuando hablo de sostenibilidad no digo solo de promocionar esas medidas que estamos ahora, que además el turista la ha cogido bien, como la ecotasa de Masca. Hay que reconocer que es una medida acertada y que se tiene que extender a otros espacios naturales. Si bien es verdad que tenemos que trabajar en la económica y en la social. Y en la económica yo creo que la social, con el tema de la gastronomía, estamos dando un empujón fuerte, ayudando a toda esa cadena de valor gastronómica, y que cada vez el turista valora más. Si hasta ahora, en cuanto a la gastronomía, nos promocionamos a nivel nacional en las dos ferias más importantes, y bien es verdad que este año vamos a dar un salto también para dar a conocer nuestra gastronomía en otros mercados que también son emergentes.
¿Ha nombrado la ecotasa? ¿En qué se basa para decir que lo ha aceptado bien?
Pues mira, nosotros
¿ha hecho alguna encuesta?
Nosotros trabajamos con las empresas de turismo activo, son asociadas a Turismo de Tenerife, entonces le preguntamos, pues una vez que se implantó, si el turista estaba dispuesto a pagarlo. El turista está dispuesto a pagarlo porque el turista ya viene concienciado que en otros destinos le cobran por muchas cosas. Yo creo que el mensaje es fundamental y la comunicación más importante todavía. Si tú al turista le dices que lo que va a pagar va a revertir en una mejor preservación del medio ambiente, y pues yo creo que
si se le explica para qué es.
Ellos sienten que están contribuyendo, con que su viaje está contribuyendo a mejorar un destino. Yo creo que eso es muy importante. Es verdad que todavía se puede mejorar, no lo que es la cosa, sino los flujos de personas que van, porque es verdad que creo que la idea era establecer dos sitios, Buenavista y Santiago del Teide, para que de ahí hubieran aparcamientos y las guaguas pues pudieran trasladar las guaguas lanzaderas y todavía eso es mejorable, el servicio. Pero respecto a la ecotasa, están dispuestas a pagarla, y yo creo que cuando se implante también para el Parque Nacional del Teide y para otras zonas, yo creo que es muy importante.
Limpia Melguani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, buena feria, mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Como estoy diciendo estos días, su éxito será el de todos.
Por supuesto, nosotros efectivamente trabajamos de la mano con las empresas, que es lo que siempre quiero destacar. Aquí no se trata de hacer política turística solo a nivel de instituciones, sino trabajando y viendo el día a día de lo que requiere tanto el perfil de turista que nos visitas como lo que escuchar también a la población.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Aquí seguimos, en esta feria, en esta ITB de Berlín, en un stand que presenta, quizá no tanta actividad como ayer. Ayer había muchísima presencia institucional, porque justo cuando hablábamos con ustedes se estaba procediendo, por ejemplo, a la inauguración de este stand de Canarias, inauguración oficial. Hoy la presencia institucional no es tan grande en cuanto a actos oficiales, pero sí que se observa muchísimo movimiento de empresas, de instituciones, de operadores privados, pues que aprovechan este espacio magnífico del stand de Canarias pues para hablar de turismo y para establecer las conexiones necesarias en este aspecto. Nos estamos acercando a las 9 de la mañana.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en ITB es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Livo Hotel Group en ITB 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 11 de marzo, entrecot a 10,95 y 5 litros de aceite y barra a 19,95 euros. Y Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. ¡Por fin! Ya están aquí las rebajas. Están mejores que nunca.